Hay otros temas también que tienen que ver con políticas públicas que buscan evitar efectos supuestamente perversos, ¿verdad?, de distintas cosas en la salud de las personas, tabaco, alimentos, etcétera. Y producto de las normas, nuevas normas de rotulación de alimentos, o el nuevo rotulado nutricional, en definitiva, Chile está arriesgando demandas internacionales. Ya ahí están Canadá, Estados Unidos y México reclamando contra Chile ante la OMC por este nuevo rotulado. 12 países han hecho consulta a los organismos de obstáculos técnicos de la OMC. Y si sumamos además también la nueva alerta que se está levantando a propósito del caso del tabaco con las cajetillas de carácter genérico, no solamente la British American Tobacco está reclamando, ¿verdad?, que no hay correlación entre el empaquetado genérico y la disminución del consumo, sino que además aquí se podrían sumar violaciones a las leyes de protección de propiedad intelectual, o sea, acusaciones de expropiación de derechos de uso de marca. Bueno, de este tema queremos conversar con alguien que tiene muchísima experiencia en el asunto. Es Alejandro Jara, ex embajador chileno en la OMC y ex director adjunto del organismo. Conversamos con Alejandro desde Ginebra. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Leía una carta que usted publicaba en el Mercurio el otro día en relación principalmente con el tema del empaquetado genérico del tabaco, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo lo vinculamos con el de la rotulación nutricional, donde aseguraba por qué se ponen en jaque acá las normas de propiedad intelectual de la OMC que prohíben que se obstaculice injustificadamente el uso de una marca, pero que también permiten adoptar medidas necesarias para proteger la salud pública. ¿Dónde está cómo se conjuga bien esa ecuación? Porque no es fácil, ¿no es cierto?, querer proteger la salud de las personas sin eventualmente cuidando el no pasar a llevar ese límite del que usted está hablando.
Sí, con el mayor gusto. Primera cosa que quiero decir, que como todo sistema legal, las normas de la OMC en materia de propiedad intelectual, en materia de reglamentos técnicos, de estándares, de rotulación, etcétera, apuntan a permitir que los países adopten todas las medidas que son necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal. Pero la medida tiene que ser necesaria. O sea, tiene que haber una cierta proporcionalidad entre el instrumento que se usa y la política pública que se persigue.
¿Y quién define qué es necesaria?
No sé. Bueno, para eso, según el tipo de medida que se trata, tiene que haber una cierta primero evidencia de que el instrumento que se usa va a cumplir con ese fin y de que el instrumento que se usa es coherente con la política pública, que no discrimina y que no es más restrictivo del comercio de lo necesario. Entonces, la pregunta que se hace es si acaso el empaquetado genérico, por ejemplo, que expropia la marca al dueño, va a cumplir con el fin de política pública que se persigue, si es un instrumento eficaz y si es coherente con ello. Y eso es una pregunta que se han hecho otros países que en este momento tienen un litigio contra Australia en la OMC por este motivo, porque Australia es el único país que ha tenido en aplicación la medida de empaquetado genérico.
Y entendemos, señor Jara, entendemos que en el caso australiano la evidencia, por el contrario, muestra que el consumo, o sea, que no ha habido una disminución, sino que al contrario, lo que hubo fue un abaratamiento de los costos, por lo tanto una baja en los precios del tabaco, y eso podría incluso incidir en un mayor consumo.
Claro, porque las marcas sirven para que los productos se distingan uno del otro, para que compitan en un mercado, ¿no? Y entonces, si no se puede usar la marca para competir, lo que hacen las empresas es competir vía precios, y si le bajan los costos de producción con un empaquetado genérico, tienen margen para disminuir los precios, y eso parece que es lo que ha pasado en Australia, según declaraciones de o funcionarios australianos a un año y medio de aplicación del empaquetado genérico que salieron reproducidas en la prensa australiana, que revelaba que el gasto en tabaco había disminuido, pero que las ventas habían aumentado. Eso quiere decir que los precios bajaron, y cuando bajan los precios sube el consumo, o sea, las ventas han subido porque ha subido el consumo. Entonces, eso es una medida que no parece que no solamente no es necesaria, sino que es contraproducente respecto del fin que persigue.
Alejandro, para ser preciso en esto, ¿existe, por el contrario, evidencia en el sentido contrario? Es decir, ¿en algún país donde se haya aplicado esta medida o donde se esté estudiando aplicarla y haya alguna proyección, perdón, que establezca que eventualmente pueda generarse una disminución en el consumo del tabaco?
No, porque esta la evidencia que hay en Australia es una evidencia que indica que la disminución del consumo, que ya venía por aplicación de medidas de publicidad, de comercialización, por aumento de impuestos, etcétera, se detuvo. La curva en que la prevalencia de tabaco venía bajando se detuvo al momento de la aplicación de esta medida y parece que ha tenido el efecto de, en algunos momentos, aumentar el consumo de tabaco.
Ya, pero por eso le vuelvo a formular la pregunta. Le decía, más allá de que exista un país, ¿existen estudios en otros países donde se apunte en el sentido contrario? Digo porque cuando se implementa una normativa como esta, siempre tiene que haber uno que sea el primero, ¿no? Porque si en el fondo se va a esperar para poder hacer una lógica comparativa, para saber cómo funciona alguna parte, tiene que haber siempre algún primero. Ya sabemos lo que pasó en este país, pero ¿existen estudios en otras partes que proyecten que se pueda conseguir este efecto, el de disminución del consumo del tabaco, a partir de esta lógica? Digo, ¿basado en qué surge esta idea de tener el etiquetado genérico?
Bueno, no existen estudios y no existe evidencia que demuestre fehacientemente de que quitarle la marca va a significar disminuir el consumo. Con un productor puede aumentar sus ventas gracias al uso de la marca, pero va a ser a costa de otras. Generalmente las marcas no tienen como efecto aumentar el tamaño total del mercado. Eso se logra con publicidad, se logra con precios, etcétera. Pero no con la marca. Entonces, no hay una relación entre el uso de la marca y todos los estudios que se han hecho, así lo indica, y el aumento o disminución del consumo.
Estamos conversando con Alejandro Jara, ex embajador chileno en la OMC, también ex director adjunto de este organismo. ¿Qué consecuencias comerciales le puede traer a Chile seguir adelante con el empaquetado genérico en el tabaco? Y metamos también acá el tema del rotulado nutricional, ¿verdad? Que ya nos está significando reclamo de parte de varias otras naciones del mundo.
A ver, ¿qué consecuencias puede tener? Puede tener que otros países también reclamen contra Chile si Chile llega a aplicar la medida, ya como lo han hecho con Australia. Eso es una eventualidad. Lo que han hecho otros países, que también están se han estudiado la posibilidad de aplicar una medida como esta, es que en otros países han detenido la implementación de una medida semejante mientras no haya un resultado final en este reclamo que ha habido contra Australia, para no arriesgarse a entrar en un conflicto, perderlo, tener que deshacer una medida, etcétera.
Perdón, aclaremos de qué se trata el reclamo propiamente tal, para que podamos dimensionar cuál es la argumentación puesta sobre la mesa para reclamar.
¿Y cuáles son los riesgos que corre Chile y con qué consecuencias en el fondo?
Bueno, en primer lugar, las consecuencias son de que si hay un reclamo contra un país y se determina por parte de un panel independiente que puede ser apelado, cuyo dictamen puede ser apelado, que el país está en contravención de sus obligaciones, es el fallo va a decir: usted tiene que cambiar la medida o derogarla para ponerse en conformidad con sus obligaciones, y eso pasa a ser una obligación para el país de hacerlo. Y si no lo puede hacer después de un periodo razonable, a la otra parte o partes que reclamen contra el país en cuestión tendrían derecho a aplicar medidas de retaliación, vale decir, de aplicar medidas restrictivas del comercio, de bienes o de servicios o de propiedad intelectual.
Ya, pero esas son las consecuencias de las que le pregunta Connie. Yo le pregunto cuál es el reclamo probablemente tal, para poder entenderlo, porque no necesariamente todo el mundo que nos escucha comprende el fondo de la cuestión.
El reclamo que se ha hecho, por lo menos en contra de Australia, es que como reglamento técnico no hay ninguna evidencia que indique que la medida sea necesaria no hay evidencia científica, hay una falta de proporcionalidad entre el instrumento y el objetivo que se persigue, y es más restrictiva de lo que es necesario, ¿no? Y también esto va acompañado muy fuertemente con reclamos por que se está violando las normas sobre propiedad intelectual de la OMC al impedir el uso de la marca. Y esas son las bases fundamentales que se han tenido presente para hacer el reclamo.
En el caso de la rotulación nutricional, conversamos con el abogado Alejandro Jara, usted decía el otro día que Chile se convirtió en el país que tiene la regulación más estricta del mundo en materia de alimentos hasta la altura, y que está motivando también varios reclamos de, entiendo que son como 12 países aproximadamente los que están haciendo consultas que podrían transformarse también en reclamos más adelante. ¿Con qué impacto para Chile también en este caso particular?
Bueno, el reglamento sobre el etiquetado de alimentos, cuando se estaba preparando, fue objeto de una notificación a los países miembros de la OMC, como lo hacen todos los países, y varios países hicieron observaciones al mismo, indicando que era un reglamento que tenía varias deficiencias. El gobierno, entiendo que acogió algunas de esas observaciones, pero no otras, y la medida hoy día que están en aplicación, según entiendo, ha motivado también muchas preocupaciones por parte de otros países y de industrias de esos países, porque implica un mayor costo. Uh-huh. Y porque puede inclusive afectar el uso de la marca comercial, y también porque puede ser, deja de ser coherente. Se lo pongo de la siguiente manera.
A ver.
Si yo tengo un jugo de fruta que he procesado, uh-huh, y le procesado, le quité el azúcar y después le añadí azúcar y pasa sobre el límite establecido en el reglamento, a ese cartón con jugo de fruta yo tengo que ponerle la advertencia alto en azúcar, ¿no? Sin embargo, yo podría tener el mismo jugo sin haberle quitado ni puesto nada, y lo envaso en un cartón y lo vendo, y puede tener la misma cantidad de azúcar que la anterior, y ese no lleva la advertencia porque tiene el azúcar en forma natural. Con eso yo le estoy indicando al consumidor que el primer cartón de jugo es bueno, es malo.
Es malo y el segundo es bueno, y son iguales.
Pues bueno, ese contarse que tiene la misma cantidad de azúcar.
Claro, que tenga la misma cantidad de azúcar no necesariamente significa que sean iguales, sin embargo.
Claro, entonces, por ejemplo, ese tipo de falta de coherencia y que induce a error, se dice, aquí hay una política pública, pero el instrumento que se está usando no es realmente el más efectivo, allá tiene eficiencia, que afectan a las industrias de otros países, y por lo tanto podría ser reclamado en la OMC.
Es una cuestión técnica, sin embargo. Porque este debate es interesante, pero es una cuestión técnica, porque uno podría decir, bajo ese mismo ejemplo, lo que pasa es que el azúcar natural, fructosa, y el azúcar adicionada que se le puede haber puesto al jugo, en realidad, en estricto rigor, no es la azúcar natural que tiene la fruta, sino que es azúcar procesada. Por lo tanto, la cantidad de azúcar podría ser la misma, pero es de distinta calidad, por decirlo así.
Ya, pero no sé si esa calidad va a incidir más o menos en lo que se trata de evitar, que es la obesidad.
O sea, usted lo sabe, pero todos los nutricionistas dicen que sí, que el azúcar procesada, es decir, la que nosotros conocemos, el azúcar granulada, la glucosa, no tiene nada que ver con la fructosa. Eso lo dicen todos los nutricionistas.
Ya. Pero no sé si en términos de la campaña contra la obesidad eso va a hacer alguna diferencia efectiva.
No, sí hace una diferencia, eso lo estoy diciendo. Los nutricionistas sí plantean eso. O sea, los nutricionistas en todas partes del mundo hace años vienen diciendo que no es lo mismo comer azúcar procesada que comerse una fruta, aunque sea la misma cantidad de azúcar, que el cuerpo la asimila de manera distinta. Por eso digo que no es lo mismo, a pesar de que sea la misma cantidad de azúcar, ante el ejemplo que usted pone. Por eso es que el debate técnico es interesante también desde esa óptica, ¿no?
Pues eso sería una cuestión de tener la evidencia que indique que eso es efectivamente así, que un azúcar es mejor que la otra.
Don Alejandro, ya para cerrar, en definitiva, ¿Chile se arriesga, a propósito de estos reclamos en concreto por el tema nutricional, incluso a sanciones bien draconianas? O sea, entiendo que Estados Unidos u otras naciones más, otros países más, pueden tomar medidas como hasta subirnos aranceles de determinadas cosas.
Bueno, si un país hace un reclamo contra el otro, como le dije, y el otro país no cumple finalmente con un fallo que le es adverso, el otro país podría efectivamente aplicar medidas de retaliación contra productos chilenos o servicios chilenos.
Correcto. O sea, lo que Chile debiera hacer es tomar nota de que esto va a tener consecuencias y eventualmente detener algunos de estos procesos.
Claro, pero para eso tiene que haber un reclamo, tiene que haber más consultas, etcétera, y eso todavía no se ha dado. No hay ningún país que haya hecho un reclamo formal invocando el sistema de solución de controversias en contra de Chile por la medida, por el reglamento del etiquetado.
Don Alejandro Jara, desde Ginebra, le queremos dar las gracias por esta conversación. Que tenga un muy buen día.